Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Expectativa política por las primarias demócratas en New Hampshire y un mitin político del presidente Trump al mismo tiempo.
El presidente Trump entrega hoy al Congreso su propuesta de presupuesto para el 2021.
El nuevo coronavirus continúa aumentando la cifra de víctimas fatales mientras se extreman esfuerzos por desarrollar una vacuna.
Y Kobe Bryant es recordado en la entrega de los premios Oscar.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 10 de febrero de 2020. Me acompaña en los estudios John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días, América.
Los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos intensificaron sus campañas durante el fin de semana para enfrentar las cruciales elecciones primarias de New Hampshire.
El viernes, los candidatos debatieron en el escenario con la esperanza de ganar la nominación del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Joe Biden enfatizó sus críticas hacia el campo de la política internacional.
The world's in disarray. We're losing our allies.
El mundo está en desorden, estamos perdiendo a nuestros aliados, no tenemos ayuda en el Golfo Pérsico, nuestros aliados de la OTAN han hecho una equivalencia moral entre nosotros e Irán. Estamos en una situación en la que el resto del mundo se pregunta quién el nombre de Dios que somos. Todos nuestros aliados se preguntan dónde están los Estados Unidos de América.
En tanto, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend en Indiana, defendió su campaña para tomar contribuciones de multimillonarios y corporaciones.
Estoy reuniendo una coalición gobernante para lograrlo. Así es como vamos a ganar. Así es como vamos a gobernar. Y en un momento en que nuestro país esté terrible, polarizado y dividido, vamos a necesitar algo de curación, no a expensas de nuestros valores, sino en nombre de nuestros valores.
Por su parte, la senadora Elizabeth Warren dijo que los grandes intereses monetarios no están en línea con el impulso del partido para reducir la desigualdad de ingresos. La coalición de multimillonarios no es exactamente lo que nos llevará a la cima. La forma en que lo veo en este momento es que tenemos un gobierno que funciona muy bien para una porción cada vez más delgada, y eso es cierto durante décadas. Eso empeoró y peor, dijo.
Mientras el presidente Donald Trump se prepara para un mitin de campaña en New Hampshire esta noche, donde espera reunir más de 10.000 personas, muchas de las cuales empezaron el domingo a formar fila para ingresar al recinto, incluso armando carpas y usando calentadores para pasar la fría noche en las aceras.
El gobierno estadounidense considerará las denuncias hechas por Rudy Giuliani sobre corrupción en Ucrania, afirmó el domingo el senador republicano Lindsey Graham, republicano estrecho aliado del presidente Donald Trump.
Graham declaró que el Departamento de Justicia encontró la manera de revisar la información recabada en Ucrania por Giuliani, abogado personal de Trump y quien ha acusado a políticos demócratas de estar envueltos en corrupción en esa nación.
Graham aseguró que el secretario de Justicia, William Barr, le ha dicho que el departamento ha creado un proceso mediante el cual Rudy podrá dar información y ellos podrán verificarla.
Rudy Giuliani es alguien muy conocido, es un combatiente contra el crimen, es leal al presidente, es un buen abogado, declaró Graham.
Sin embargo, Giuliani está también investigado por las autoridades federales, por lo que el Departamento de Justicia estaría en la incómoda posición de estar colaborando con alguien a quien está investigando.
Los peritos federales de Nueva York están investigando los negocios de Giuliani, inclusive la posibilidad de que una nunca divulgó estar actuando en nombre de un estado extranjero, según fuentes alegadas a la agencia Associated Press que pidieron no ser identificadas.
El presidente Donald Trump presentará hoy la propuesta de presupuesto de 4.8 billones de dólares para el año fiscal 2021, consignando reducciones en el gasto en ayuda exterior y programas de redes de seguridad social.
La Casa Blanca planea presentar el plan presupuestario para el año fiscal que comienza el 1 de octubre de 2021, después del mediodía de hoy lunes, pero los funcionarios de la administración confirmaron cifras clave del documento durante el fin de semana.
Se espera que los demócratas se opongan a los profundos recortes en el gasto de los programas nacionales, mientras que algunos republicanos pueden plantear preocupaciones sobre la deuda y el déficit.
El presupuesto exige un recorte de 21% en la ayuda exterior a 44.1 mil millones de dólares, por debajo de los 55.7 mil millones promulgados en el año fiscal 2020, y ahorraría en desembolsos a programas de redes de seguridad, incluyendo Medicare a través de reformas de precios de medicamentos, programas de cupones de alimentos y otros.
El año pasado, Trump firmó un acuerdo presupuestario de 2 años con el Congreso que aumentó el gasto federal en defensa y varios otros programas domésticos, lo que se sumó a la creciente deuda del gobierno.
El presupuesto pronostica 4.6 billones de dólares en reducción de déficit durante 10 años y supone un crecimiento económico a una tasa anual de casi 3% en los próximos años, dijeron las autoridades. El crédito que el presidente Trump ha tomado por la fortaleza de la economía estadounidense es gracias en parte a los recortes de impuestos que defendió y que el Congreso aprobó antes de su mandato. El presupuesto financia una extensión de esos recortes durante un periodo de 10 años con 1.4 billones de dólares.
Estados Unidos y Guatemala ponen en vigencia el acuerdo para el programa de visas agrícolas temporales. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Durante 2 días de visita a Guatemala, el subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack, se reunió con autoridades de gobierno, empresarios y sociedad civil, destacando entre los logros el intercambio de cartas para iniciar el convenio de visas temporales para guatemaltecos y realizó el anuncio públicamente.
El presidente Yachamate y yo hicimos entrar en vigor un acuerdo sobre los visas H2A. Este traer beneficios a los trabajadores agrícolas temporales que van de Guatemala a los Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que los emplean.
Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei indicó que no hay una cifra límite de visas que podrían otorgarse, pues eso dependerá de la demanda de empresas estadounidenses.
Son miles de empleos que van a crearse y van a generarse a partir de ya, en las próximas semanas, en donde vamos a tener una colaboración muy estrecha de la embajada norteamericana para dar las visas y la posibilidad que podamos generar nosotros los contactos en los Estados Unidos con personas que están interesadas.
Yamatei aseguró que en la reunión no se abordó el tema del acuerdo de cooperación de asilo que está vigente y del cual se desconocen los anexos. Otros temas abordados fueron la corrupción, el combate al narcotráfico y lavado de dinero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Usted sintoniza Buenos Días América por la Voz de América. Vamos a una pausa. Al retornar, hacemos una actualización al brote del coronavirus.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América y nuestro programa Buenos Días, América.
El número de muertos por el coronavirus llega a más de 900 en China continental, con una muerte en Hong Kong y otra en Filipinas. Han habido 97 nuevas muertes por el virus, con 91 en la provincia de Hubei, que es la más afectada.
El número de infecciones confirmadas en China alcanza más de 40.000, según la Comisión Nacional de Salud. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que si bien hay signos de que la epidemia se está estabilizando, podría haber más infecciones en el extranjero en personas que nunca han viajado a China.
Después de la extensión de las vacaciones anuales del Año Nuevo Lunar, millones de personas en China regresan a trabajar, pero la recuperación es solo parcial. Decenas de millones de personas en la provincia de Hubei permanecen encerradas y fuera de la región en cuarentena. Muchas compañías están limitando el personal. Las escuelas y universidades de todo el país permanecen cerradas.
Los precios al consumidor en China aumentaron y Beijing informa un salto de más del 20% en los precios de los alimentos, debido en parte a la interrupción del transporte y otras medidas de cierre, y a las personas que compran suministros a granel.
Alrededor de 60 personas más a bordo del crucero Diamond Princess fueron a la costa de Japón, fueron diagnosticadas con el coronavirus, lo que eleva el total de infecciones a aproximadamente 130.
En tanto, investigadores de todo el mundo se apresuran por hallar una vacuna, tan solo unos días después de que científicos chinos compartieron el mapa genético del nuevo tipo de coronavirus. Los investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos elaboraron un posible ingrediente clave para la vacuna que esperan empezar a probar en abril.
Científicos de distintas partes del mundo, desde Australia hasta Francia, junto con varias compañías biotecnológicas y de vacunas, se unieron a la causa buscando diferentes tipos de inoculaciones.
En otras noticias, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que el apoyo de Rusia al gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, no será gratis. Abro comillas, los rusos pronto descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito, cierro comillas, afirmó el funcionario.
Gracias a la crisis que se vive en Venezuela, según Abrams, Rusia ha ganado financieramente. Abro comillas, durante el año pasado ha tomado sin duda más de 2.000 millones de dólares de Venezuela, cierro comillas, asegura.
Las declaraciones surgen en una conferencia de prensa coincidente con la visita del canciller ruso Sergei Lavrov en Caracas, en la que se reunió con Maduro y funcionarios de su gobierno e integrantes de la denominada Mesa de Diálogo Nacional, en la que participan partidos minoritarios de la oposición.
Abrams agregó que se aplicarán más acciones y medidas adicionales en las próximas semanas. Abro comillas, que demuestran la seriedad de nuestras intenciones en Venezuela, cierro comillas, y aunque no dio detalles sobre esas medidas que anunciarán o si será incluida la empresa petrolera rusa Rosneft, sí dijo que el tema se ha mencionado.
Frente a si Estados Unidos establecería garantías a Nicolás Maduro si éste accede a dejar el poder, Abrams señaló textualmente: Maduro tiene que decidir qué destino quiere para él mismo y su familia. Y hasta la fecha, parece que Maduro cree que puede gobernar en Caracas para siempre, 100 años más, dijo Abrams.
Nuestro consejo a Maduro es pensar un poco más seriamente en su futuro personal, porque otro futuro llegará, no será el Palacio Miraflores para siempre, agregó.
Mientras tanto, madres y médicos de niños ingresados en el hospital más importante de Venezuela denuncian las carencias extremas que sufren. Carolina Alcalde informa.
No hay mejoras. Por el contrario, la situación en el Hospital JM de los Ríos, el centro asistencial de niños más importante del país, continúa en decadencia, de acuerdo a denuncias del personal médico y de las madres de los niños que reciben atención médica en ese nosocomio. Liliana, madre de un niño de 9 años que debe ser sometido a diálisis desde hace 4 años, asegura estar preocupada porque su hijo pudiera contraer nuevas bacterias, algo que ya le ocurrió en el pasado, y sostiene que la contaminación proviene de las máquinas de hemodiálisis.
Hemos salido, hemos hablado, hemos discutido y no nos hacen caso. Y mientras tanto los niños se van muriendo. No hay agua. Yo tengo 6 meses hospitalizada y hasta ahora el agua ha fallado diariamente. La ponen por ratico. A veces no, las diálisis hay que buscar el agua rápido porque las máquinas necesitan agua. Y si no hay agua los niños se pueden fallecer.
En tanto, Vietnam Vera, que es el vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital, se pronunció manifestando que el Estado venezolano es el principal violador de los derechos de los niños y lamentó que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya podido realizar la visita a ese centro médico como tenían previsto.
Que vengan acá, que vengan a desmentir lo que estas madres dicen diariamente. Si es verdad, si es mentira lo que dicen esas madres o si es mentira lo que yo digo en este momento. Que vengan a verificar a ver si hay agua en los hospitales. Que vengan a verificar si es verdad o no que la gente defeca y orina en los pasillos del hospital o el olor de los hospitales. Si es verdad que desde hace 5 años no tenemos rayos X en el hospital JM de Los Ríos, ni tomógrafo ni resonador.
De acuerdo al gobierno en disputa, los servicios médicos durante 2019 mejoraron e insisten en que las sanciones impuestas por la comunidad internacional impiden que se puedan adquirir medicinas y suministros médicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo sonó las alarmas por la creciente amenaza del autodenominado Estado Islámico. Celia Mendoza con detalles.
Estamos enfrentando esta amenaza muy seriamente. La amenaza continúa y tenemos que estar extremadamente vigilantes.
La amenaza del Estado Islámico sigue latente a pesar de los fuertes golpes que lo han debilitado, afirmó Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, quien presentó su informe al Consejo de Seguridad de la ONU.
Estado Islámico perdió su último bastión en la República Árabe Siria en marzo del año pasado y ha visto un cambio de liderazgo después de la muerte de al-Baghdadi en octubre, pero este informe muestra que el grupo sigue siendo el centro de la amenaza terrorista transnacional. Debemos permanecer vigilantes y unidos para enfrentar este flagelo.
La estrategia de estos grupos, según el reporte, se ha volcado a las redes sociales. Entre tanto, continúa el reto de cómo manejar la situación de los combatientes terroristas detenidos en Al-Hol y los miembros de sus familias, alrededor de 100.000 personas en el noreste de Siria, de las cuales el 70% son mujeres y niños.
El internamiento de una generación de niños no es aceptable ni sostenible. A través de los esfuerzos de repatriación y rehabilitación, la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para prevenir ciclos recurrentes de violencia y una mayor victimización y ofrecer a estos niños una vida digna y segura.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, abandonó la Argentina en los primeros minutos de este lunes y viajó rumbo a Cuba. Así lo confirmó Alberto Fernández, el presidente argentino, quien reveló además que fue para realizar un tratamiento médico.
Evo es un refugiado político y como tal tiene una serie de derechos y los puede ejercer. Me han dicho que está en Cuba, está con un tratamiento de algo. Habló días atrás conmigo, pero fue un comentario al pasar. Nada le impide a él como refugiado político ir a Cuba, sostuvo Fernández durante una extensa entrevista que brindó a Radio Continental.
Mientras tanto, en Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian la precaria situación de los presos políticos.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua denunció la difícil situación en la que se encuentran los considerados presos políticos en el sistema penitenciario del país luego de permanecer en una huelga de hambre por más de 2 semanas, según información proporcionada por sus familiares. Pablo Cuevas, miembro de la comisión, explicó.
Y nosotros tenemos mucho temor que hayan desenlaces fatales. Entonces, por medio de las familias de los presos, obtenemos información de la precaria condición de salud de estos ciudadanos.
Familiares de los detenidos solicitaron la intervención del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag para lograr la libertad de las 65 personas que son consideradas presas políticas y que aún permanecen en las cárceles del país. Rudo Ortiz Martínez, hermana de uno de los detenidos, aseguró.
También nosotros queremos que él se pronuncie para que nuestros familiares sean liberados de esa celda, de esas mazmorras, porque tenemos y sabemos que es inhumano el trato que les están dando.
En tanto, Cairo Amador, de la oficialista Comisión de la Verdad, le dijo a La Voz de América que la información sobre la huelga de hambre es únicamente un rumor.
Fueron rumores pasajeros, por cierto, con lo que asumo de que no era cierta la información.
Según información de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, al menos 30 reos se mantienen en huelga de hambre, lo que les ha provocado serias afectaciones de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Familias de becarios ecuatorianos atrapados por la cuarentena en Wuhan, China, piden ayuda al gobierno del presidente Moreno. Giselle Jacome informa.
Los familiares de jóvenes ecuatorianos que se encuentran en Wuhan piden al gobierno que los traiga de vuelta al país. Se reunieron con el canciller para solicitarle ayuda en esta situación que cada día los pone más nerviosos. Y es que, según indica Javier Hermosa, padre de un joven becario que permanece en la ciudad sin poder salir, en su edificio ya hay una persona contagiada y teme por su vida.
Puso avisos en los edificios indicando que ya había casos ahí, que iba a pasar el momento que uno de nuestros familiares se enferme.
El canciller José Valencia mencionó que Ecuador no tiene las condiciones para enviar un avión a China y traer a los estudiantes, y que pidió ayuda a un país que finalmente no pudo apoyarlo por no tener espacio suficiente para este propósito.
Las autoridades de ese país nos dijeron que lamentablemente no tenían plazas suficientes en un avión que llevaban todo este personal médico, recambio de tripulación.
Hasta el momento no hay fecha para el regreso de los estudiantes ecuatorianos y los familiares realizan plantones diarios frente al Palacio de Gobierno. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Durante la ceremonia de los premios Oscar en el segmento para recordar a los miembros de la industria cinematográfica que fallecieron durante el año, Kobe Bryant fue la primera persona que apareció en la pantalla del escenario. El basquetbolista, que falleció en un accidente en helicóptero el pasado 26 de enero, ganó en 2018 la estatuilla en la categoría de mejor corto animado. La vida es demasiado corta para desanimarse y perder la valentía. Tienes que seguir moviéndote, seguir adelante. Fue la cita que apareció para recordar a Kobe durante la entrega de premios. Durante la alfombra roja, el director Spike Lee también honró la memoria de Black Mamba, portando un traje especial color púrpura y dorado, distintivos de Los Ángeles Lakers, con el número 24 de Bryant en las solapas y la espalda. También vistió un par de los tenis Nike de Bryant. Para la Academia Cinematográfica, Bryant, además de atleta, aparece como productor. Por su parte, Matthew Cherry, ex receptor abierto de Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers y Baltimore Ravens en la NFL, obtuvo la estatuilla en la misma categoría que ganó Kobe Bryant hace 2 años por Hair Love, mejor corto animado. El presidente Donald Trump quiere que Cooperstown abra sus puertas a Pete Rose. Trump tuiteó el sábado que el líder histórico de hits debe estar en el Salón de la Fama. El miércoles, Rose solicitó otra vez a las grandes ligas que ponga fin a su veto vitalicio por apostar a favor de los Cincinnati Reds cuando fue jugador y manager del equipo. Pete Rose jugó en las grandes ligas por 24 temporadas entre 1963 y 1986 y tuvo más hits, 4,256, que cualquier otro jugador. Rose aceptó el castigo de por vida en agosto de 1989. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En una noche característica de la entrega de los premios de la Academia celebrada en Dolby Theater en Los Ángeles, California, las estatuillas del Oscar llegaron a manos de sorprendidos ganadores y de reconocimientos a los grandes del séptimo arte. La distribución fue uniforme entre hombres y mujeres en muchas categorías y, aunque personas de minorías raciales fueron mayormente descartadas, Parasite, la película de Corea del Sur, una oscura sátira sobre la desigualdad social en esa nación, se llevó 4 Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, convirtiéndose en una gran noche para el cineasta surcoreano Bong Joon-ho. Bong Joon-ho comentó positivamente cómo la Academia cambió el nombre de la antigua categoría de Mejor Película Extranjera a Mejor Categoría de Película Internacional, lo que indica más inclusión por parte de la Academia de Películas no estadounidenses. 1917, dirigida por Sam Mendes, un favorito de los Oscars sobre dos soldados de la Primera Guerra Mundial corriendo contra el tiempo para entregar un mensaje que salvaría 1.600 vidas en el frente de guerra, ganó 3 premios Oscar, incluyendo a Mejor Cinematografía de la mano del legendario Roger Deakins. Ildur Guanadotir ganó un Oscar por la partitura de la película Joker y en su discurso de aceptación alentó a las mujeres a seguir su pasión y talento por la música. Otras mujeres también ganaron durante la noche, como Julia Reichert, codirectora del documental American Factory, y Carol Deisinger, directora del corto documental Aprender a patinar en una zona de guerra si eres una niña. En las principales categorías de actuación, Brad Pitt ganó un Oscar por primera vez en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel de un doble de acción indigente en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Durante su discurso de aceptación, hizo un comentario político y dijo: "Me dijeron que tengo 45 segundos para pronunciar mi discurso, 45 segundos más de lo que el Senado le dio a Jeff Bolton esta semana". Joaquín Phoenix ganó el Oscar a Mejor Actor y entregó un mensaje apasionante sobre la inclusión. Creo que a veces sentimos que defendemos diferentes causas, pero para mí veo algo en común. Creo que si estamos hablando de desigualdad de género, racismo, derecho de los homosexuales, derechos de los animales, estamos hablando de injusticia, dijo. Laura Dern ganó el Oscar a la Mejor Actriz por Reparto por su papel de una abogada especialista en divorcios en Los Ángeles en Marriage Story. Finalmente, Renée Zellweger recibió un Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de la icónica actriz y cantante Judy Garland en Judy. La ceremonia estuvo llena de glamour y ostentación, pero la nota de la noche fue la presencia de Jane Fonda, la encargada de anunciar el ganador de la mejor película, que cerró la ceremonia luciendo radiante y efervescente. John Burnett, Voz de América, Washington.
Una entrega de premios Oscar que fue muy interesante, sin duda alguna, ya que se trató de la primera vez en la que un film en lengua extranjera recibió los premios Oscar. Tendrán ustedes mayores detalles de todo lo ocurrido en Hollywood en nuestra página web boanoticias.com. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Recuerden seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias.